Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios. Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
Cada que me meto a la mipa a buscar en Huitlacoche, no lo encuentro. Soy Rocío Montaño, de una comunidad que se llama El Coyotillo, que esta comunidad es del municipio de Dolores Hidalgo, territorio Cuenca de la Independencia. Ahorita vamos a la milpa, vamos a piscar. El huitlacoche es un hongo que está en la milpa. Son regalos de la milpa, porque de repente uno entra a la milpa a recolectar las calabazas o los quelites, el mismo elote, y no sabes en qué momento te los vas a encontrar y cómo te los vas a encontrar. Entonces, cuando los encuentro, pues ya es uno, o a veces son hasta cinco, y los pelo y le quito los granos del mismo huitlacoche, así que está bien esponjosito, y lo pico, picas jitomate, ajo, cebolla, chile serrano, y lo fríes con poquito aceite, y luego le pones el huitlacoche, y ahí se hace un color más negro. O sea, de por sí cuando lo cortas es negro, es como blancoso por fuera y negro. Y luego, como ya está muy maduro, a veces lo puedes encontrar aguadito, pero igual sabe igual de rico. A mí me gustan quesadillas. Caliento la tortilla, le pongo queso y adentro le pongo ese guiso de huitlacoche. Y ya, si el chile no pica tanto, pues muerdo uno o le pongo un poco de salsa. Aquí en esta región hay muchas campesinas y campesinos, entonces normalmente la milpa es de temporal. Con las primeras lluvias ya sembramos la milpa. Pues la milpa nos da muchos regalos. Aparte de la diversidad de alimentos que nos da, o sea, está el huitlacoche, el elote, la calabacita, la flor de calabaza, las verdolagas, los quelites. También por acá en esta región hay una papita muy chiquita, le decimos acá papita loca. Es muy chiquita, redondita, blanca, es como si estuviera comprimida, como si una papa normal estuviera comprimida y tuviera un exceso de ese mismo sabor. En realidad no sé cómo describir ese sabor de la papita loca, pero es algo hermoso, es algo maravilloso. La papita loca, tú la recolectas cuando ya estés recogiendo la cosecha de maíz en tu tierra, ya te la llevas a la rastrojera, ya pasó un tiempo y estás preparando las tierras para cuando llegue la lluvia, ahí es donde sale la papita loca. La combinamos por la temporada con nopales en Colorado. Sobre todo en la Semana Santa, es un platillo tradicional de acá, de esta región, de este territorio. Y entonces es esta diversidad de semillas criollas que pasan de un año a otro y a otro. Es la semilla de la familia.
una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Sensontles.
Espero que nos estén escuchando ya en Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo acá desde Villaguerrero, Jalisco, Arturo Espinosa para ustedes. Como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos, ahora en vivo desde el segundo festival del hongo que se está realizando en esta localidad del norte de nuestro estado, que por segunda ocasión consecutiva lleva el conocimiento y comparte pues toda esta enseñanza que los bosques nos traen durante el periodo de lluvia. Me encuentro también aquí con la licenciada Dolores Hernández, directora de Radio Colotlán, para realizar esta transmisión en vivo acá desde Villaguerrero. Muy buenas tardes, estimada Dolores.
Buenas tardes, estimado Arturo, y pues un gusto que al fin hayamos podido hacer esta colaboración, que nos invites, y que además Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán se haya trasladado hasta el municipio de Villaguerrero para llevar a cabo esta cobertura del segundo festival del hongo. Tenemos aquí invitados muy especiales para hablar de esto, y pues bienvenido a esta región, Arturo. Qué bueno que viene Territorios.
No, pues muchas gracias. Aquí pues haciendo todo el esfuerzo para llevar a ustedes esta transmisión, sin embargo al parecer hay una serie de problemas allá en el internet de Radio Universidad. Nos hemos contactado con pues las personas que se encargan de la red allá en la UDG, y sabemos que esto no es una falla solo en nuestra emisora de Guadalajara, al parecer también es en otros puntos de la red, Dolores.
No, de hecho es una falla general en el internet de la UDG, estamos por ahí resolviendo, pero sí estamos un poco con esta complicación. Sin embargo, encontramos las maneras para seguir en comunicación en este momento, pues a través de esta vía telefónica es que estamos llegando hasta Guadalajara y transmitiendo para la red Radio Universidad, Radio UDG Colotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán.
Y mandamos nuestra emisión también al Estado y la Ciudad de México a través de Radio Chapingo y en Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Saludamos a todo nuestro público que nos está siguiendo. Y pues Dolores, nosotros llegamos ayer que inició este segundo festival, pero ya cuando llegamos en la tarde ya habían ido por una recolección previa y vimos una cantidad impresionante de este reino que pues a todos nos sorprende por su peculiaridad y también por su, me atrevería yo a decir, hasta lo mágico que resulta todo este reino, el reino de los hongos.
Claro, digo, además de los colores, los tamaños, las formas, muchos que yo no había visto jamás, y todos son hongos, nos comentaban, recolectados aquí en esta región, aquí en el municipio de Villaguerrero. Y bueno, ya nos van a contar por aquí nuestras personalidades que están presentes de toda esta riqueza, pues biológica, cultural, ya nos van a estar platicando de esto, pero sí nos sorprendimos, nada más de la muestra de lo que vimos ayer.
Bien, pues tenemos invitados también, Dolores, si gustas tú pasar a pues presentarlos y también pues que nos vayan explicando un poco de todo este trabajo que se está llevando a cabo aquí en Villaguerrero y que también están muy a tiempo de darle seguimiento, ya que continuará hoy todo el día y también el día de mañana.
Así es Arturo, el Festival del Hongo inició el viernes, continúa todo este día de mañana, y bueno, yo quisiera presentar en primer lugar a José Alfredo Solís Arrelangue. Él es el presidente municipal de Villaguerrero, quien, pues a quien le damos la más cordial bienvenida, y agradecemos muchísimo además que nos reciban aquí en su municipio. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí José Alfredo Solís, el Negro, a sus órdenes, y pues bienvenidos nuevamente hasta su casa.
Muchísimas gracias. pues vemos que hay muchísima movilización, pues todo un festival que se está montando para este segundo festival del hongo. Sabemos pues del esfuerzo que implica hacer pues esta planeación, llevar a cabo un festival de esta naturaleza, y quisiera que nos contara cómo es que esto da inicio aquí en el municipio.
Bueno, pues sí, como lo comentas, es un esfuerzo que lleva varios meses de organización. Gracias a Dios, pues todos los compañeros de la administración han estado trabajando arduamente para que la gente goce, disfrute y vea nuestra cultura y nuestra riqueza en hongos. Y pues todo esto surge por la idea de nuestra directora de cultura, la doctora Mara Jimena, y el día de ahora pues con la colaboración y al mismo tiempo pues se hace más grande y se enriquece con la ayuda y el apoyo de la Universidad de Guadalajara. Aquí pues ya me adelanté, ¿verdad? Ya presenté también presenté a Mara y a la doctora Laura Dávalos, que viene desde Curva, y pues nos están apoyando para poder ofrecerles a la gente todo lo que significa este festival.
Sí, así es. Ahorita de todas maneras vamos a platicar con ellas, pero sin embargo creo que llevar a cabo este festival pues es una iniciativa muy importante para este municipio. Creo la zona norte en general pareciera de pronto un poquito olvidada, de pronto parece que no pasan muchas cosas, y creo que es una muy buena oportunidad de mostrar lo que este municipio de Villa Guerrero puede ofrecer.
Claro, y no solamente el municipio, o sea, estamos toda la región, estamos ahora sí que conectados todos de alguna manera, entonces, pero sí es importante el boom que se le está dando. Nos visita gente desde Oaxaca, Tijuana, de otras partes del país, y pues entusiasmados, ¿no?, de que vengan, conozcan y sepan que Villa Guerrero también tiene cultura y que ofrecer, al igual que los municipios aledaños.
Yo estoy muy sorprendido de tanta variedad de estas especies que estamos viendo, y principalmente, como menciona también Dolores, todos pensamos que en la región norte de Jalisco solamente hay cuestiones de aridez, pues sí, por estar en este extremo, pero vemos que tiene una sierra muy importante, que, pues digo, tiene esta variedad importante de hongos, pero vemos que hay especies arbolables muy importantes en esta región también.
Pues precisamente esa es una característica especial de nuestro municipio, que cuenta con ahora sí como diferentes ecosistemas, aunque predomina así el que sea semidesértico, más sin embargo tenemos sierra, tenemos arroyos, ríos, y pues eso también enriquece todo el ecosistema que tenemos.
Y pues esta iniciativa por segunda ocasión quiere decir que el año pasado la realizaron y pues se está ya proyectando como una actividad que puede traer también pues grandes beneficios y mejoras aquí a la localidad.
Claro, pues el primer festival se incluso pues estábamos saliendo de la pandemia, entonces también ayudó precisamente a mejorar, a reactivar la economía, porque pues todas las personas que vienen, incluso pues los mismos de aquí de Villa Guerrero, pues salen a conocer, a fiestar y también a degustar y comprar las artesanías de artesanos locales y que vienen de fuera.
Podríamos darle al menos al público que pudiera darse una vuelta, la forma de llegar hasta acá, digo, allá de Guadalajara es saliendo rumbo a la carretera Corotlán o la que viene a Jerez, pero pues que nos pudiera dar algunos puntos más para cómo llegar acá hasta Villa Guerrero, Jalisco.
Bueno, pues como ya lo mencionaste, la carretera Corotlán, ahorita que está todo verde y bonito, van a disfrutar de muchos paisajes al pasar por San Cristóbal de la Barranca. Van a cruzar algunos pueblos o municipios de Zacatecas, como es el Teborito de Tenango, y antes de llegar a Colotlán está una desviación, donde pues, corta rana hacia rumbo de Bolaños. Si ustedes se meten también a internet y buscan ruta wixárika, pues se van a dar cuenta también de que este es el camino que los va a llevar hasta la Sierra de Bolaños y Mezquití. Entonces, pues pueden no solamente visitar a nuestro Villa Guerrero, sino también pues, Totapiche, Tenastián, conozcan también el Santuario del Señor de los Rayos. Y pues hay mucho que ver, mucho que visitar, y que vengan pues aquí a nuestro Villa Guerrero, al Festival del Hongo.
No, pues sin más, en este momento vamos a hacer un pequeño corte de estación. Les invitamos a todo nuestro público, a quien pueda darse una vuelta acá hasta Villa Guerrero. Seguirá el día de hoy y mañana este segundo Festival del Hongo. Pues vamos a un corte y regresamos.
Territorios, coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Y seguimos transmitiendo acá en vivo desde Villa Guerrero, saliste en el segundo Festival del Hongo.
Estimada Dolores Hernández, también directora de Radio Colotlán, pues tenemos también más invitados y está con nosotros también la regidora de Cultura de aquí del municipio,
tenemos a la doctora Laura Guzmán Dávalos, ella es la responsable de laboratorio de micología del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA de la UNG. Y bueno, ella es una de las iniciadoras de este Festival del Hongo,
sí,
que más bien ella nos va a contar pues la trayectoria pues, de estos eventos y bueno, de dónde comienza, para empezar, ¿dónde comienza su gusto por estudiar los hongos, esta especie tan maravillosa, doctora?
Muchísimas gracias por esa invitación, por estar aquí en su programa. Mi gusto por los hongos empezó desde que era niña. Mi papá era un micólogo muy famoso en México, incluso ayer dedicaron una charla y un homenaje a él, lo cual les agradezco mucho esa distinción. Y pues desde niña yo tuve que ver con los hongos. Y haciendo cuentas, parece ser que mi primera exposición de hongos, porque antes hacíamos exposiciones, no ferias, las exposiciones eran como más de las universidades y más, como un poco más académicas. Y ahora las ferias tienen también los eventos culturales como bailes, teatro, danza. Entonces tienen más la parte de los municipios, del ayuntamiento o de las fundaciones, y eso ha hecho que se complementen muy bien y que sean mucho más interesantes. La primera exposición de hongos en la que participó fue cuando yo tenía 15 años, o sea, fue en 1976, creo. Entonces, pues fue hace muchísimos años y pues de ahí nació mi gusto y mi interés por seguir difundiendo las investigaciones que hacemos en la Universidad de Guadalajara a través de estas exposiciones y después ferias, para que todas las personas se puedan enterar de este maravilloso mundo de los hongos.
En algún momento el propio CUCBA estaba afuera de la ciudad de Guadalajara y estaba, pues bueno, enfrente del Bosque de la Primavera. Es que ahora ya está todo lleno ahí de empresas y cada vez hay menos bosque. Pero recuerdo que también se hacía una exposición importante, la recordamos, ahí en el donde ahora es el área de cómputo del piso 12,
en...
era la galería Jorge Martínez de la Universidad de Guadalajara, ahí en pura rectoría ahora.
Exactamente, qué bien, qué bueno que se acuerdan. Sí, nosotros fuimos organizadores de esas exposiciones de hongos. Las hicimos en varios lugares de Guadalajara, principalmente en esa galería, pero también en otros espacios. Y después decidimos hacerlas fuera de Guadalajara. Hicimos en Chapala, en Ciudad Guzmán, en Etzatlán, en San Sebastián del Oeste, y dejamos de hacerlas, hicimos 19 exposiciones. Después dejamos un tiempo de hacerlas y después retomamos con la primera feria del hongo de Mixtlán. Ya llevamos 8 años haciéndolo en el municipio de Mixtlán. Y pues ahora estamos muy contentos de estar aquí en el segundo festival del hongo de Villa Guerrero y esperamos que continúen.
Sí, no, pues esperemos que vaya continuando. Y me imagino que también el interés de los jóvenes de la región va sumándose cada vez más, cada vez en este tipo de exposiciones, porque he visto que el interés por el público en general, por este reino, ha ido creciendo también.
Sí, es impresionante cómo ha crecido todo el interés a nivel mundial, claro, en parte por los hongos alucinógenos, también por el uso médico que se ha hecho muy evidente ahora de que muchos hongos tienen propiedades medicinales, y entonces el interés ha crecido pero exponencialmente. Yo me acuerdo cuando antes tener un alumno de estudiante, de tesista, de voluntario, de servicio social, era así como que uno al año. Ahora tenemos más de 20 y tenemos que seleccionarlos para que puedan ir a las ferias y les tenemos que limitar el número de ferias que pueden ir porque hay muchísimos alumnos interesados, lo cual nos da muchísimo gusto y estamos muy contentos de poder difundir ese conocimiento. Y también hacemos una feria en el CUPA, dentro de la Universidad de Guadalajara. Ya vamos en la sexta feria del hongo en el CUPA, que es para los alumnos, pero también está abierta a todo el público. Cualquiera puede ir. Va a ser en septiembre.
Y me imagino que el estado de Jalisco, y bueno, nuestro país, pero el estado es beneficiado por sus ecosistemas en general para la producción de hongos.
Sí, bueno, en general en todo México hay muchos lugares muy ricos, muy diversos, donde existen estos ecosistemas, estas vegetaciones, donde puede haber muchos hongos. Pero en Jalisco lo que nos diferencia de otros estados es que tenemos un grupo de investigación muy fuerte, que estamos estudiando a los hongos, y esto hace que entonces tengamos esta forma de difundir en más lugares y hacer más exposiciones y más ferias hacia el público en general. En México se conocen muchísimas especies de hongos, pero hasta ahora el número registrado es más alto en Veracruz y en Jalisco. Este no quiere decir que haya más hongos en Veracruz y en Jalisco, sino quiere decir que es donde más se están estudiando. Entonces, por eso ahorita es donde más hongos tenemos registrados.
Ya, muy bien. Algo que ustedes aportaron.
Sí, yo quería preguntarle, doctora Laura, más o menos, ¿cuántas especies de hongos se tienen registradas en México en general? Y si este número, ¿cómo va en relación a la diversidad que hay en el mundo?
Claro que sí. Es un número súper aproximado porque no hay un registro que llevemos. Y más o menos se calcula como unas 5,000 especies en México. Y en el mundo se considera que existen, que se han registrado alrededor de unas 100,000 especies. Y que esas especies representan alrededor del 5% de las que realmente existen. O sea, pueden existir entre 2.2 o 3.2 millones de hongos. Lo mismo pasa con el número de hongos que tenemos registrados en México, y en Jalisco llevamos registradas como unas 1,200 especies de hongos. Este número todavía es muy poquito en relación a las que esperamos encontrar. Entonces, a pesar de que ahorita hay una gran difusión de todos los hongos y de todo el mundo los quiere conocer, todavía faltan mucho más publicaciones para tratar de estudiar y registrar y describir todos los hongos que pueden existir en México, en Jalisco, y todavía encontramos muchas especies nuevas. En nuestro laboratorio hemos descrito muchas especies nuevas de que no tienen nombre, que las encontramos y hay que ponerles un nombre y describirlas para la ciencia por primera vez.
Esto está hablando aquí, digamos, de solo el estado de Jalisco, pero como menciona, puede incrementarse en otros estados que tienen otra riqueza biótica y que falta investigación en dado caso.
Exactamente, por ejemplo, en Oaxaca puede ser que haya muchísimas más especies que en Jalisco, pero falta todavía mucho más estudios. Tenemos a la doctora Virginia Ramírez Cruz, que es colaboradora de nuestro laboratorio, ella es de Oaxaca y también nos puede hablar un poco más acerca de la diversidad de hongos en otros estados, que también hacen falta mucho más estudios, pero ahí vamos, quitándole la vista.
No, pues muy bien,
yo tengo entendido, doctora Laura, que su papá, no recuerdo el nombre, fue uno de los pioneros también que comenzó el estudio de la micología acá en México, ¿cierto?
Exactamente, él empezó a estudiar los hongos a finales de los 50, en 1950 y tantos, fue cuando se redescubrieron los hongos alucinógenos para la ciencia. Entonces él empezó a estudiar los hongos alucinógenos, se volvió un experto mundial, no solo en México, sino en el mundo de los hongos alucinógenos. Entonces sí fue un pionero en el estudio de los hongos en México y uno de los micólogos más importantes, sobre todo en el estudio de los hongos alucinógenos en todo el mundo. Y generó, si lo sigue, los hongos alucinógenos que nos heredó a Vicky, la doctora Virginia y a mí, para seguirlos estudiando.
¿Nos recuerda el nombre de su papá, por favor?
Es el doctor Gastón Guzmán.
Muy bien, y pues esa tradición también de los hongos alucinógenos en México, pues es prehispánica. Creo que hay diferentes, incluso, pues bueno, esculturas donde se representan la diversidad de plantas alucinógenas y por supuesto están los hongos incluidos en ello.
Exactamente, hay muchas representaciones tanto en códices como en algunas figuras en donde se representan el uso no solo de hongos alucinógenos sino también de hongos comestibles. Y aquí mencionar algo muy importante: los hongos forman parte de un reino independiente. Muchas personas piensan que son plantas porque no se mueven, están quietos y porque antiguamente todo se consideraba planta, hasta las bacterias estaban metidas en las plantas. Ahora ya sabemos que hay tres reinos superiores que son los animales, las plantas y otro de los reinos superiores son los hongos, que nos distinguimos entre ellos porque las plantas se alimentan por fotosíntesis, los animales ingerimos nuestros alimentos y los hongos, súper interesante, se meten en el alimento para alimentarse, se alimentan por absorción. Es la forma como separamos los tres reinos superiores.
Pues es muy interesante y tenemos mucho que platicar todavía, pero entonces tenemos que irnos a corte, pero continuamos en este programa Territorios que estamos haciendo en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara en un Colotlán.
Estamos desde Villa Guerrero, Jalisco, en el segundo Festival del Hongo. Tienen tiempo, vengan para acá, que todavía es hoy y mañana. Vamos un corte.
Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Aunque los hongos se recolectan y consumen como parte de nuestra cultura y alimentación desde hace miles de años, existen algunas especies como los champiñones y las setas se han comenzado a cultivar desde hace apenas menos de 100 años. Patricia Márquez de Ocomantla, Puebla, nos comparte la experiencia que ha tenido al lado de la cooperativa de mujeres Quintillat Can Xanatá.
Hacemos productos elaborados agroecológicamente, la sacamos a la venta a la Ciudad de México. Pues el trabajo que se hace es, bueno, por ejemplo, nosotros compramos el micelio, bueno, ya tenemos el lugar, ¿no?, para la producción. Prácticamente se empieza a hacer la limpieza, el lugar tiene que estar completamente esterilizado. No tiene que entrar como corrientes de aires contaminados ni nada de eso, porque si no, pues las bolsas de micelio de hongo se contaminan. Y para poder llevar a cabo la siembra, pues hay que esterilizar la paja. Nosotros trabajamos con paja, ocupamos de fuego para poder esterilizar. Hervimos la paja, le echamos un poco de cal y se le echa un poco de yeso, un poco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? De tener todo esterilizado, todo limpio, incluso en el lugar en que se hace la siembra, porque en el lugar donde se hace la siembra no tiene que ser el lugar para la incubación es aparte, tiene que ser totalmente oscuro, porque tiene que permanecer más o menos, dependiendo de cómo vaya avanzando y también dependiendo de la temporada, cómo va avanzando la incubación, dependiendo 15 días hasta 28 días más o menos es la incubación, dependiendo de la temporada. A nosotros pues nos acomoda más la temporada de diciembre, porque pues es cuando está un poco húmedo, un poco frío, y en la temporada de lluvia, por ejemplo en julio, junio, es cuando pues es una buena producción. Porque en temporadas de calor pues no tanto, porque la verdad se deshidrata, se seca, entonces es un poco complicado.
El cultivo de hongos Zeta se ha especializado, ya que no es una tarea nada fácil. A pesar de las dificultades, este grupo, que ha trabajado ya por 5 años, ha logrado especializarse y reducir los riesgos de contaminación.
Al principio se nos contaminaba mucho, tuvimos que recibir varias capacitaciones para poder pues lograr hasta donde ahorita estamos. La verdad, ahorita hace tiempo no tenemos ningún problema. Ya como que poco a poco nos fuimos adaptando a todo eso, a que no se nos contaminara, a buscar estrategias, modos y formas de poder pues sacar adelante la siembra, ¿no?
Patricia nos platica de la importancia del cultivo de los hongos.
Para mí la importancia es que, para empezar, mira, pues se hace muy higiénicamente. En segunda, porque pues sabemos cómo está cultivado, cómo está cosechado o cómo es que fue el proceso de la siembra, ¿no? Y sabes lo que te llevas a la boca, ¿no? Sabes lo que te estás comiendo, sabes que es totalmente agroecológico, sabes que pues cómo fue cosechado y cultivado. Entonces yo siento que en ese caso es lo más importante, ¿no? Porque realmente sabemos, o bueno, si dependemos de centrales de abasto, no sabemos ni cómo está cosechado ni cómo está cultivado, no sabemos si tiene algún tipo de químicos, ¿no? Entonces ese es la ventaja y lo más importante, bueno, yo siento. Y aparte, porque pues es una forma de autosustentarse, ¿no? De no depender de diferentes empresas o de terceros, ¿no?
La producción de hongos Zeta es parte del Centro Comunitario Productivo de Ocomandla, un espacio fundamental para la activación de los proyectos productivos agroecológicos que han impulsado proyectos de comercio local y activación económica, así como actividades educativas y de fortalecimiento del tejido social.
Esta es una producción de Radio Tzinaca para Canto de Cenzontles.
Y regresamos a territorios en vivo desde Villa Guerrero, Jalisco, donde se celebra el segundo Festival del Hongo. Y en este momento tenemos a otro de los elementos importantísimos y diríamos hasta pues fundacionales de este gran festival, Dolores.
Claro que sí, es la doctora Mara Jimena Aroluna. Ella es directora de Ecología del municipio de Villa Guerrero, pues, y bueno, la doctora es una chica muy joven y vemos que además muy preparada en este tema. Doctora Mara, pues muchas gracias, bienvenida y más bien gracias por acompañarnos y recibirnos aquí en este municipio de Villa Guerrero.
Pues muchas gracias a todos por la entrevista, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la difusión al evento y al municipio.
Quisiera decir que estamos también transmitiendo en vivo a través del Facebook del municipio de Villa Guerrero. También aquí gracias a los compañeros que están a cargo aquí de la logística. También estamos transmitiendo, nos pueden ver por ahí, Facebook del municipio de Villa Guerrero.
Aquí sí hay internet, no como allá, en no, pues, estimada doctora Mara, usted como responsable viene también egresada del CUCBA, de la UDG, y pues, me atrevo a preguntar, ¿dónde viste tú que estaba el punto aquí en Villa Guerrero para hacer este festival dedicado al reino del Teonanácatl, como le llaman en náhuatl?
Pues desde mi tesis de maestría me di cuenta de que la gente consumía muchos hongos y que les gustaban bastante los hongos. O sea, es increíble ver la emoción que les da comer hongos o encontrarse hongos. Entonces, especialmente volvería a la oficina que le dicen hongo de chote, ese es súper apreciado. Entonces, después, aparte de estas cosas buenas, también veía otros problemas como comentarios xenofóbicos, ranchazo, porque aquí hay dos culturas, aquí está la cultura guerrera y la cultura mestiza ranchera. Y como que entre ellos había comentarios así despectivos, no se mezclan, prefieren estar allá en la sierra los guerreros y no tener un poco acá. Y un montón de cosas así derivadas, como un montón de basura en los bosques, se quemaban, entonces, o sea, tienen una gran riqueza, pero no la saben apreciar, la riqueza biocultural. Entonces, pues, vi que en otros lugares de Jalisco no tenían registrados el consumo de tantos hongos, más que en esta región, pero sí tenían festivales, y estaban generando economía, y estaban generando turismo a través de los hongos que no consumen, que no aprecian, que no se emocionan por ver. Entonces, pues se me dio la oportunidad de trabajar aquí y hice la propuesta, pues se aceptó y nunca nos imaginamos la respuesta que iba a tener. O sea, fue un caos, un municipio tan pequeño y tan lejos, recibir a tanta gente. Fue un completo caos y yo creo que hoy también va a ser un completo caos porque hay demasiadas personas que ni siquiera sabían dónde estaba Villa Guerrero, no sabían que se hacían 4 horas de viaje, no sabían que iban a llegar tan tarde, así un montón de cosas que es como que, no, wow, o sea, vinieron solo a ver hongos. Entonces, pues eso, fueron, o sea, este festival también trata de resolver esto, o sea, de que la gente se vuelva a maravillar con lo que tienen cerca, que conozcan toda la riqueza que tienen, porque pues sí conocen muchos, pero hay muchos, muchos más, y romper estas barreras que hay de racismo, de xenofobia entre ambas culturas. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos un traductor que está traduciendo todas las conferencias en vivo al Wichol. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen mayor conocimiento, los que están en los bosques, cuidándolos, los que sufren más. ¿Por qué? Porque son un recurso alimentario muy importante. Y los incendios, la basura, todos los químicos que se derraman, dañan mucho a ese bosque del que ellos viven. Y no solo ellos, también los rancheros que viven muy, muy alejados, pues no tienen cómo comprar, no sé, ir a la carnicería y comprar carne. Entonces, o al mandado, ¿no? Al mercado. Dependemos mucho en esta región de la recolección, no solo de hongos, también de plantas. Entonces, por eso es fundamental cuidar el ambiente, y de eso se trata este festival.
Y pues bueno, aprovechar que es una temporada al año, al menos en estas regiones de Jalisco, porque como mencionas, me ha tocado la fortuna de estar en Oaxaca, en algunos lugares de Veracruz, donde prácticamente casi todo el año tienen hongos, ¿no? Y acá es solamente en ciertas fechas que están ligadas a los ciclos de lluvias.
Sí, de hecho aquí el temporal es muy corto, o sea, somos de las regiones más secas del país. O sea, puedes ir a otras regiones y lo ves todo verde, con sus marcas así muy gorditas, todos felices. Y aquí la gente sufre bastante, y no sé si han dado cuenta, pues el terreno también no es como que muy fácil de cultivar para esa gente que pues se dedica a la agricultura. Entonces aquí hay muchos lugares donde todavía se cultiva con coa. Entonces, todas esas cosas hacen que sea bien sorprendente cómo sigue viviendo gente aquí. Y hasta hace un tiempo la carretera que llegaba acá era muy mala, entonces estábamos todavía más rezagados. E incluso cuando vinieron mis papás a vivir acá, porque somos de Zacatecas, nos contaba mi papá que ni siquiera había teléfono, tenían una caseta para llamar. Entonces, Villa Guerrero está como en una cápsula del tiempo, como si tuviera un retraso de unos 40 años, pero después se abrió al mundo y pues estas cosas, como este festival, no solo este festival, sino otras cosas, así se da a conocer y que nos lo tiene a ver porque somos una región súper olvidada.
Y creo que también es una oportunidad para la región este conocimiento nuevo de aprovechar los hongos en su totalidad.
Sí, claro, o sea, es para la región completa. ¿Por qué? Pues porque sí, aquí en Villa Guerrero, pues sí, veía esa moción, veía que consumían muchos, pero pues ya me movía con los planes y preguntaba y pues no conocían tanto, o me movía a preguntarle a personas de Bolaños y pues sí, algunos sí conocían el hongo de achiote. Arriba en la Sierra de Bolaños, pues no se diga, un montón, por la Sierra Cuerrática, pero pues así las personas sí, dijeron, ¿por qué el festival del hongo y por qué los hongos? Entonces como que les causa curiosidad, bien, ven, y dicen, ¿a poco todo eso es de esta región? Y digo, pues sí, todo esto es de esta región, que aunque se vea seca y aunque se vea lejos, pues es muy rica.
Es que ya de por sí maravilla el tema, que ya nos contarán esto de por qué causa tanta maravilla, pero también causa esta extrañeza, es decir, ¿cómo en una región tan seca, que estamos hablando de estas características, cómo en esta región se dan tantos hongos? Nosotros ayer estábamos, no podíamos creer todo lo que vimos ahí en un par de mesas, que es una barbaridad de especies que yo en mi vida había visto. O sea, ¿cómo es que se dan tantos hongos en esta región tan seca y donde llueve tan poco?
Pues es que tenemos cañadas, tenemos bosques de pino, tenemos bosques de encino en los puntos altos, y avanzas un poco, o sea, sí, en distancia es poco, pero hay muchos ecosistemas, porque también hay matorral subtropical, en donde es todo espinas, donde es súper difícil caminar, pero ahí se dan los hongos que la gente más quiere, más les gusta, y hay un montón de cosas bien interesantes ahí, porque es medio tropicalón, y pues como que toda la vida de todos esos ecosistemas se espera al momento de la lluvia para reverdecer. Y no importa que llueva mucho o poco, yo me fijo que es como este año que llovió muy poco, todo se pone verde inmediatamente. En la primera lluvia ya está todo verde, y pues como que la fenología de la vida aquí en esta región está solo esperando unos rastros de agua para volver a su ciclo.
Bien, pues antes de ir al corte, sí me gustaría, si nos pudieras dar un adelanto o al menos un poco del programa de actividades del día de hoy que se están viviendo. Ahorita tenemos una puesta de teatro que se está llevando a cabo ahí en la plaza pública, teatro infantil, y pero hay también actividades más tarde, que nos pudieras dar así algún datos generales, por favor.
Sí, pues más tarde tenemos rock para niños, se llama el grupo de los patitos feos de Tepic Nayarit, después un cuento actuado por Lomara la bióloga, que viene de Guadalajara, que se llama El Festín de los Hongos, después viene un DJ que anda súper emocionado sacándole fotos a todo y me manda mil fotos, no sé por qué, que se llama Chirimoyo, viene de la Ciudad de México. Después viene una cantante que se llama Paloma del Cerro, nos acompaña de Argentina, y están unos chicos también de Argentina, el grupo Lagartijando, que también por ahí se andan paseando por toda la plaza, viendo todo, preguntando todo. Ayer nos ayudaron a limpiar hongos, a acomodar, Y pues mañana seguimos con más actividades. La mayoría de las actividades en la mañana son para niños porque es parte central de este festival de los niños y la cultura huirreca.
Bien, pues con estas recomendaciones e invitaciones para que se dejen venir a Villa Guerrero, los esperamos. Vamos a un corte y regresamos.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Lum kinaltik, yakalotik tapajal, tazzobel, tebin yasnopik, tebatzil viniketik, Isok Viñas Nopik Temukulumetik.
Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en el programa Territorios. Hoy haciendo colaboración desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, pero transmitiendo desde el municipio de Villa Guerrero, aquí en Hidalgo número 43, en la Casa de Rubina. Aquí nos hicieron favor de prestarnos el espacio, en donde decimos Arturo y yo que sí hay internet.
Hay internet, estamos mandando la señal, la bronca es allá, pero bueno, afortunadamente contamos con más de una forma para lograr estos enlaces de comunicación. También se está llevando a cabo a través de la página de Facebook del municipio de Villa Guerrero. Estamos haciendo esta también, ahí estamos transmitiendo en vivo y por video también para que lo puedan observar. Y pues bueno, tenemos más invitados y otra doctora también responsable de la experta en la especie psilocibe, que para algunos ya sabrán de qué se trata, la doctora Virginia Ramírez Cruz. Muy buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Pues que nos mencione, creo que hay también un interés muy particular, no solo en nuestro estado, sino en todo el país, por conocer esa especie de los psilocibe, que pues digo, algunos decimos son medio regañones también.
Pues sí, estos hongos son muy famosos por sus propiedades, ¿no? Que provocan estados alterados de conciencia. Entonces, pues México tiene el privilegio de tener un buen número de especies de este género, los psilocibe, que pertenecen los hongos alucinógenos. Entonces, pues, en México es privilegiado por su posición geográfica y por la diversidad de las comunidades que tiene. Entonces, todo eso lleva a que tenga también varias especies de este género.
Claro, hemos sabido, por ejemplo, la larga tradición que se vive en Oaxaca, allá en Huautla de Jiménez, donde estaba la gran sacerdotisa de los hongos, la maestra María Sabina, pero también Jalisco no se queda atrás, también con una, pues digamos, con muchas especies, o no sé si sea una solamente, creo que son varias, ¿verdad?, las que se tienen en el estado de Jalisco de esta especie de hongos psilocibe.
Sí, en el país se han registrado 55 especies del género psilocibe, aunque ahí hay unos asuntos taxonómicos que se tienen que resolver, hay algunos que son sinónimos, quiere decir que tienen diferentes nombres, pero son lo mismo. Entonces, es parte de lo que estamos terminando de hacer en la Universidad de Guadalajara, es algo que nos dejó pendiente el doctor Gastón Guzmán, terminar su trabajo, ¿no? Su idea era hacer una renovación de la una actualización del conocimiento del género en el mundo y por supuesto también en México. Entonces, retomando el asunto, se supone que hay cerca de 55 especies del género psilocibe en el país. Oaxaca se supone que tiene 25 y bueno, se conoce más de Veracruz, Oaxaca y Jalisco, que son como los estados más estudiados en el género. Entonces sí, digamos que sí son las mismas que crecen en Oaxaca, en Jalisco, con alguna que otra excepción de especies que sí están restringidas a un área geográfica, a un área, sí, con límites
Porque, y bueno, también, ¿dónde podemos documentarnos para también no ir a ciegas y también, pues, no meterse en problemas? Porque, digo, también, de repente, se pueden complicar las cosas, como sabemos. Se puede confundir uno muy fácil también con estos hongos.
Sí, de hecho, es complicado saber si un hongo pertenece o no al género psilocibo. Sí, es complicado, y eso que lo decimos, es que se supone que hemos estudiado por mucho tiempo estos hongos. Realmente hay una literatura donde los expertos conocen a la gente, ¿no? De manera general usan hongos de color café, y si se manchan de azul, quiere decir que sí son de género psilocibo, pero hay que tener mucho cuidado más bien consultar con un experto. La especie más fácil de identificar es psilocibo, que la han visto en fotos en internet. Es amarillo con un anillo y es muy evidente el mancharse de azul. Pero yo recomiendo consultar con un experto, ir a la literatura y al decano. Los hongos más comunes sí es relativamente fácil identificar. Pero hay otros que son complicados, porque todos son de color café, todos se parecen. Y para ello es muy importante también la micromorfología, que es lo que hacemos en el laboratorio, ver las esporas, ver otras estructuras que nos ayudan a decir, ah, es psilocibe zapoteco, es psilocibe ceboles, es psilocibe mexicano, por mencionar algo.
¿No existe algún documento del cual podamos ver y más o menos documentarnos, o recomiendan más bien eso, la asistencia, y que vengan directamente a los festivales, pues para que tengan el trato con los expertos también?
Pues hay un cartel, una infografía de los hongos alucinógenos de México, de los hongos del género psilocibe. Creo que está en redes sociales, en Facebook, no sé exactamente cuál es el nombre, pero es un cartel muy bonito donde hay fotografías de estos hongos. Entonces pueden conocerlos, pero también consultar.
Pero allí no viene la dosis, ¿verdad?
A veces así les doy en la biblioteca, solo es algo visual para conocer a las especies.
No, pues necesitamos que los investigadores se pongan a chambear ya, porque necesitamos esa información ya.
Claro, pero estamos a un minuto de concluir este programa. Yo quisiera preguntarle, doctora Laura, acerca de este interés que suscita el tema de los hongos, ¿por qué nos causan tanta maravilla? No es así como decir, vamos a una feria de plantas, ahora vamos a ver hojas que no habíamos visto antes, pero son hongos y todos queremos saber qué pasa, por qué están ahí de estas maneras, ¿por qué hay tanto interés? Estaba escuchando, creo que en una preparatoria los muchachos andan por ahí interesados, quieren conocer, quieren saber más, ¿de dónde sale esta maravilla por este reino?
Pues es un reino muy extraño, tienen formas, olores, sabores, colores extraños que siempre nos han maravillado. Y últimamente, pues es la moda de que se pusieron por películas en internet y empezó a surgir la moda de usarlos como medicinales, y entonces empezó a abrirse un mayor interés por su uso. Pero el hecho es que si son organismos enigmáticos, algunos te pueden matar, otros te pueden alucinar, otros son comestibles súper sabrosos, entonces sí tienen un montón de cosas que son extrañas.
Sí, pues, estimado presidente municipal, que se despida, haga la invitación porque ya nos estamos yendo para terminar.
Bueno, pues, muchas gracias por el espacio, por atendernos, por venir a visitarnos. Y veo que ya el tiempo es corto, ya conocieron un poquito de Villa Guerrero con esa entrevista. Entonces, bienvenidos todos, este es nuestro segundo festival y esperamos que haya muchos más, sobre todo pues con la ayuda de las doctoras. Bienvenidas nuevamente, muchas gracias por su apoyo y aquí tienen su casa.
Pues doctora Mara y estimada Dolores, ya para despedirnos, ya agradezco mucho el control operativo ahí a Manuel Candelas, a José Luis Vázquez, muchas gracias a ambos.
No, pues muchas gracias, doctora Mara, doctora Laura, doctora Virginia, muchísimas gracias por todo esto que están haciendo y están aportando. Estamos encantados, gracias a todos por visitarnos y gracias, señor presidente municipal. Nos vamos,
muchas gracias y dense vuelta si pueden acá a Villa Guerrero. Gracias.
Territorios. Voces vivas.
del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.